Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Así que bien, seguimos avanzando. Nueva serie, iniciamos la semana anterior. Como bien dijo Guille, la serie se llama El Reino al Revés. La semana pasada estuvo Marita por acá, en el marco de la celebración del Día de la Madre. Tuvimos el privilegio de escucharla a ella compartiendo el primer mensaje de la serie. Y en este primer mensaje, ella en su introducción mencionó esta advertencia que fue dada por Dios a Israel a través del profeta Isaías, ¿sí? Vamos a leerlo, esto está allí en Isaías 5:20. Guille lo mencionó ahora en su oración también. Dice esto: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y dice el 24 en la última parte: porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado o menospreciado la palabra del Santo de Israel. Entonces vemos que estos versículos básicamente son una descripción corta de la realidad del mundo en que nosotros vivimos. Una sociedad que vive totalmente al revés de los valores, de los principios que Dios estableció en su palabra. ¿Sí? Llaman a lo malo bueno y lo que es verdaderamente bueno, la verdad de Dios, su palabra, el Evangelio, Jesucristo, es considerado como algo malo. ¿Sí? Y lo más loco de todo, cuando analizamos esto, ¿no?, es como el cinismo o el descaro, ¿sí?, al que ha llegado nuestra sociedad, es que de acuerdo a lo que ellos piensan o a lo que ellos creen, nosotros, los que aún en nuestra imperfección, porque somos débiles y fallamos, no es que estemos jugando de personas perfectas, pero nosotros que de alguna manera nos esforzamos por permanecer fieles a la palabra de Dios, para ellos somos nosotros los que estamos al revés. Somos nosotros los anticuados, somos nosotros los pasados de moda, somos nosotros los anormales, simplemente por resistirnos a normalizar todo lo que para nuestra sociedad es moneda corriente, ¿cierto? Por eso es que titulamos a esta serie El Reino al Revés, porque esto es cierto, efectivamente vivir conforme a los principios y a los valores del reino de Dios que están establecidos en su palabra apuntan a un estilo de vida que evidentemente es contrastante con lo que predomina en nuestra sociedad, ¿sí? Y para muchas personas allá afuera, las cosas que nosotros hacemos, las cosas que nosotros decimos, no tienen sentido, ¿sí? Se miran absurdas. No solo es contracultural, sino que vivir de esta manera significa muchas veces que nos vamos a quedar sin amigos. Ya la gente de repente no va a querer andar con nosotros, la gente no va a querer hablar con nosotros, la gente nos va a rechazar, vamos a ganarnos unas cuantas burlas, vamos a ganarnos el menosprecio de algunos, simplemente por elegir de esta forma que es opuesta al sistema de valores de nuestra sociedad, ¿sí? Y estamos convencidos de esto, de que el reino de Dios, que no tiene que ver con poder, que no tiene que ver con fama, que no tiene que ver con placer desmedido, es el reino al que nosotros pertenecemos. Y como embajadores que somos nosotros de este reino acá en la tierra, estamos llamados a vivir de una manera distinta. Decía Guilla ahora, y esa forma de vivir muchas veces conlleva sufrimiento para nosotros. Es un camino angosto, no es un camino ancho, no es un camino sencillo. Pero por nuestra fe en el Señor Jesucristo y nuestras convicciones de que la palabra de Dios es verdad, es que cada día elegimos: Señor, este es el camino que yo quiero seguir, esta es la forma en la que yo quiero vivir. Así elijo yo, Señor, honrarte con mi vida cada día, aun si allá afuera me miran como el raro, como el loco, como el diferente, como el anormal. Entonces, durante las próximas semanas vamos a estar desarrollando esta serie, ¿sí? Frases que fueron dichas por Jesús, por algunos de los apóstoles o de los discípulos, personajes que encontramos en la palabra de Dios, frases que quedaron registradas allí en la Biblia y que nos recuerdan constantemente lo ilógico que se mira este reino, ¿sí? El desafío que surge para nosotros como iglesia es que a través nuestro, capacitados por el Espíritu Santo, este reino de Dios sea visible en la tierra, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad. Lo peor que podríamos hacer nosotros es caer en el error, y que con mucha facilidad lo hacemos, a veces sin darnos cuenta, es caer en este error de aislarnos por completo de la sociedad, olvidándonos que allá afuera es donde está nuestra misión. Es allí donde Dios espera que seamos luz. Es allí donde Dios quiere que nosotros seamos la sal de la tierra, ¿sí? Es allí donde Dios quiere que nosotros juguemos, pero con sus reglas, no con las reglas del mundo, ¿sí? Esto escribió el autor Donald Craybill en un libro que se titula justamente El Reino al Revés. Él dijo lo siguiente: Jesús no demanda que el individuo se retraiga o se separe de la sociedad. Tampoco asume que el reino y el mundo están nítidamente divididos en reinos separados. La acción del reino toma lugar en medio del parque de diversiones de la sociedad, pero juega bajo reglas diferentes. Los jugadores del reino obedecen reglas nuevas y escuchan a otro entrenador. Los valores del reino desafían los patrones de la vida social aceptados en la cultura moderna. Vamos a orar una vez más. Nos ponemos en manos del Señor y rogamos que su Espíritu Santo nos dirija lo que resta de este tiempo y que podamos ser transformados desde lo profundo de nuestros corazones. Papá, gracias, Señor, por esta bendición enorme de poder estar en casa adorándote con nuestros hermanos, Señor, alabándote por tu fidelidad, Dios, y recordando en cada texto de la palabra, en cada tema que cantamos, lo bueno que eres, Señor, cómo tu gracia nos sostiene siempre, que esto no es por nuestro mérito, ni porque seamos muy buenos, ni muy perfectos, ni muy capaces, es por tu gracia, es por tu amor, Señor, es porque eres tan bueno con nosotros, y a pesar de que no merecemos nada, Señor, ahí está siempre dándonos más, Señor, de lo que nosotros muchas veces podríamos imaginar. Así que hoy estamos aquí, Señor, avanzando en esta serie, que hay días en los que nos va a animar, Señor, y nos va a recordar, papá, que tú tienes el control siempre, que tú nos sostienes, que tú nos cuidas, que tú nos guías, que tú nos provees, que tú nos guardas, Señor, pero otros días también nos va a desafiar, Dios, a vivir de una forma distinta, Señor, y esto es lo que buscamos. Entender, Señor, que allí donde nos has sembrado, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en los diferentes círculos, Señor, allí, papá, es donde estamos llamados a ser luz, la sal y la luz del mundo, Dios. Pero que no se nos olvide, Señor, que nosotros escuchamos una voz distinta, es tu voz, no la voz del mundo, papá. Que podamos ser obedientes siempre, Dios, aunque el mundo nos presione a hacer otra cosa, Padre. Te lo suplicamos, Dios, síguenos hablando, Señor, renueva nuestras fuerzas y que podamos salir de este lugar renovados en tu nombre, Cristo Jesús. Así oramos, Dios. Amén. Y amén. Bien, familia, esta fue la frase con la que abrió Marita la semana anterior: el más importante es el que sirve. Sí, estas fueron las palabras de Jesús a sus discípulos allá en Lucas capítulo 22, versículo 26. Esto es algo totalmente opuesto al pensamiento popular, porque según la sociedad, ¿quién es el importante? Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es el más importante según los parámetros del mundo? ¿El que es servido? ¿El que está siempre de primero? ¿El que está por arriba de los demás? Esa es la persona de valor según la sociedad. Ese es el que importa, ¿sí? Pero en el reino de Dios es muy diferente. De esto nos estuvo hablando Marita la semana anterior, de lavar pies como Jesucristo, de ponerse en la posición que muchas veces es la más baja de todas, pero creemos que este es el corazón del evangelio. Ese servicio desinteresado que mostró nuestro Salvador cuando estuvo acá en la tierra. Sí, ahí está el mensaje en YouTube. Si usted lo quiere escuchar, pase por allí, no se lo pierda, compártalo porque fue de mucha bendición. Para el mensaje de hoy, que es el segundo tema, vamos a tomar como base también palabras de Jesús. Pero curiosamente, esto que dijo Jesús no se encuentra en ninguno de los cuatro evangelios. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan registraron esto en los evangelios. Sin embargo, Pablo, seguramente habiendo escuchado estas palabras de Jesús, utilizó esta frase que, según los estudiosos, esta era una frase común en la iglesia antigua para introducir una enseñanza, algo que habían escuchado o aprendido de Jesucristo. Estas fueron las palabras de Pablo que registró Lucas, pero en Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice lo siguiente: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, y aquí viene la frase que es totalmente al revés de nuestra sociedad: hay más dicha en dar que en recibir. Otra versión lo plantea de esta manera. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Ojo con esto: Dios bendice más al que da que al que recibe. ¿Qué puede ser más contracultural que esto, sí? ¿Qué puede ser más opuesto a los principios del mundo que esta frase de Jesús: Dios bendice más al que da que al que recibe? Nosotros somos de naturaleza egoísta. Desde que estamos chicos, nos apropiamos de las cosas y no queremos soltarlas. Es mío, decimos. Y nos aferramos a eso que tanto queremos. Por eso es que no queremos compartir el juguete, no queremos compartir el caramelo, no queremos compartir a la mamá. Es mía, decimos. Y si vemos que alza a otro niño que está ahí en la vuelta, lloramos y hacemos berrinche. Esa es nuestra naturaleza. Desde que estamos chicos, somos egoístas. Jesús dice: Dios bendice más al que da que al que recibe. Súper contracultural, ¿sí? Que la verdadera dicha, la verdadera bendición está en dar y no en recibir. Ojo, no es solamente inversa al pensamiento popular, sino que también está al revés del pensamiento que existe muchas veces en la iglesia moderna. No lo admitimos, pero esta forma de pensar está metida en la iglesia en el día de hoy, y la creencia común es que cuanto más tenemos, cuanto más recibimos, cuanto más otros nos dan, más estamos siendo bendecidos por Dios. Pablo nos recuerda estas palabras de Jesús que nos dicen todo lo contrario. La verdadera bendición es cuando desinteresadamente nosotros nos despojamos de lo que tenemos para bendecir la vida de alguna persona que está pasando necesidad. ¿Sí? Desafía la lógica moderna, porque alguien podría decir: bueno, pero allá afuera hay muchas ONGs, hay muchas organizaciones que dan, ¿sí?, que bendicen, que construyen, que hacen esto y que hacen lo otro. No estoy diciendo que esto esté mal, pero la lógica del mundo, ¿sí?, es que dar es más bien como una especie de inversión. Damos, pero en algún momento, de alguna manera, se espera que eso que dimos se nos devuelva con intereses. En el reino de Dios es muy distinto, es muy diferente. No estoy diciendo que Dios no bendice la generosidad, por supuesto que sí. De esto vamos a estar hablando en un rato, sí. Pero las personas que más prosperan en la vida son aquellas que no se aferran a las cosas. Las personas que más prosperan en la vida son aquellas que comparten, son las personas que bendicen, son las personas que entienden que lo que Dios puso en sus manos no es todo para cerrar el puño y quedárselo. Por otra parte, el tacaño, el avaro, el egoísta, El que se aferra a lo material y dice, esto es mío, de aquí no me suelto, aunque podría llegar a acumular muchísimo, tarde o temprano lo alcanza la miseria. Y no me estoy refiriendo solamente a una miseria material. Estas palabras son fuertes. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Dice, quienes son generosos reciben en abundancia, quienes ni sus deudas pagan acaban en la miseria. ¿Sí? No se refiere a alguien que en una temporada de escasez no pudo hacerle frente a sus cargas financieras. Ese es un camino que a muchos de nosotros nos ha tocado transitar y tenemos que confiar en la provisión del Señor para poder salir de esa situación. Este texto se refiere a aquellas personas que aún teniendo, prefieren retener y jugar con aquello que no les pertenece. La avaricia no discrimina clase social. Hay personas que tienen mucho, que son muy generosas. Hay personas que tienen poco, que son muy generosas, pero también hay personas que tienen poco y que son avaras, retienen lo poco que tienen. Y hay personas que tienen mucho y que también caen en la avaricia, retienen lo que tienen, no comparten, no dan. El principio bíblico de generosidad que nosotros vemos en la palabra de Dios no tiene que ver con cuánto dinero tengo yo en mi cuenta, sino con cuánto de lo que yo tengo estoy dispuesto a dar, no importa si para el mundo es mucho o poco. No se trata de eso. Es un asunto del corazón, de generosidad, ¿sí? Y esto es lo más importante, esto es lo que nos tiene que quedar a nosotros hoy bien, bien grabado, ¿sí? Nadie que tenga a Jesús como Señor, nadie que tenga a Jesús como su Salvador, como el rey de su vida, puede decir, yo no tengo nada para dar. ¿Sí? Si tenemos a Jesús, tenemos todo para dar. Todo para dar. Más de lo que muchas veces nosotros podríamos imaginar. Vamos a ir desarrollando esto poco a poco. ¿Sí? Volvamos al texto de Pablo. ¿Sí? Vamos a rescatar algunos detalles que son importantes para entender un poco el contexto y la intención del autor con registrar esto por allí. Pablo había estado en Éfeso por casi 2 años, había estado enseñando lo que él hacía, había estado predicando, había estado haciendo discípulos. Sale de allí, continúa su viaje por diferentes regiones, estaba trabajando con iglesias que estaban ya establecidas en diferentes lugares. Parte de su misión en esos días, además de visitar las iglesias que ya estaban fundadas, de acompañarlos, de aconsejarlos, Pablo estaba en una misión de recaudar algo de recursos para ayudar a la iglesia en Jerusalén, que estaba atravesando muchísimas necesidades. Estaba en esto, tocando puertas, buscando apoyo, viendo cómo podía ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Ahora él va a regresar de vuelta a Jerusalén. Su intención era pasar de nuevo por Éfeso, pero algunas circunstancias particulares que podrían poner en riesgo su viaje, su misión, él toma la decisión de no pasar de vuelta por Éfeso, necesita llegar a tiempo a Jerusalén, quiere estar en la Pascua, así que no va a ir a Éfeso, pero a pesar de esto Pablo dice, yo no quiero irme sin antes despedirme del liderazgo de la iglesia en Éfeso. Los amaba con su corazón, ¿sí? Quería estar con ellos y sabía que probablemente no los iba a volver a ver más. Así que convoca a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Viajaron un montón para encontrarse con Pablo. Y una vez que están allí en este encuentro, Pablo empieza a darle muchas palabras a ellos. Y es muy interesante cuando leemos este texto, porque vemos aquí una faceta muy distinta del apóstol Pablo. Estamos acostumbrados a Pablo, el evangelista, que le predica a los gentiles, que va por el mundo predicando, evangelizando. Estamos acostumbrados a Pablo, el teólogo apologista, que debate y discute en las sinagogas, convenciendo a las personas a partir de la palabra de Dios. Estamos acostumbrados a Pablo, el misionero, que va por el mundo plantando iglesias. Ahora vemos a Pablo, el pastor, ocupándose de cuidar al pueblo de Dios. Hay un corazón pastoral en esta conversación que Pablo tiene con los líderes de la iglesia en Éfeso. Hay tristeza, él les comunica que probablemente no los va a ver más. Pablo está triste, ellos están tristes porque el Espíritu Santo se lo había indicado. Pablo sabe que lo que sigue para él de allí en adelante no iba a ser sencillo, le esperaban pruebas, dificultades, aflicciones. Así que en esta despedida, imagínense el cuadro, ambos están tristes, Pablo se está despidiendo, pero allí les dice, les animo a seguir cuidando la iglesia de Cristo, les alienta a perseverar, les advierte de que van a haber peligros, que vienen falsos profetas, les dice tienen que estar muy alertas. Y en medio de todo esto que está ocurriendo es que encontramos este texto, Hechos 20, 32, 35. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Ojo al 33. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Abro un paréntesis aquí, porque Pablo tenía derecho a recibir del fruto de su trabajo en las iglesias. Pero él elige renunciar a esto por voluntad propia. Él elige renunciar a esto y dice, yo voy a trabajar duro, no solo para cubrir sus necesidades, sino también para cubrir las necesidades de su equipo, y va más allá. Pablo trabajaba duro para ayudar a aquellas personas que estaban en necesidad. Y continúa en el 35, dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Ojo, este es Pablo hablando de pastor a pastor. En este contexto es como si Pablo le dijera a estos líderes, los verdaderos pastores, los verdaderos líderes de la iglesia, deben estar más ocupados por lo que pueden dar a su rebaño que de lo que su rebaño puede darles a ellos. Le da vuelta por completo. No se trata de cuánto me pueden dar a mí, sino de cuánto puedo dar yo para que el reino de Dios sea visible en la tierra, para que más familias, personas sean sanadas en el nombre de Jesús. No aplica solo para los pastores, aplica para cada miembro de la iglesia. ¿Qué estamos dispuestos a dar nosotros para que este reino sea visible en la tierra y que alguien pueda experimentar el amor de Jesucristo a través de nosotros? Muchas veces pensamos que se trata solo de dinero. Obviamente no es así, es lo que vamos a ver de aquí en adelante, ¿sí? Porque cuando las vacas flacas se asoman un día, podríamos pensar equivocadamente, ok, no tengo nada para dar, ¿sí? Pero esa es la mentira que Satanás quiere que nosotros creamos, que no podemos dar, pero nuevamente Jesús es mi Señor, tengo para dar mucho más de lo que muchas veces yo me podría imaginar. Es aquel hombre diciéndole, Señor, esto es lo que tenemos, es nuestro almuerzo, Dios, unos pescaditos y unos panes. A partir de eso, multitudes comieron y ellos llevaron para su casa de regreso. No es cuánto tengo, es la actitud con la que doy de aquello que tengo. ¿Sí? Tres cosas entonces que todos tenemos y que podemos compartir, ¿sí? Las tres comienzan con T, el pastor Ricardo les llama las tres T. Vamos a ir analizando cada una de ellas. Número uno, podemos dar de nuestro tiempo. ¿Sí? Nuestro tiempo. No es casualidad que lo haya puesto de primero. Lo puse muy intencional porque la cultura, la sociedad que tiene por Dios su riqueza, el dinero, lo material, nos ha enseñado que lo más valioso, que el activo más valioso que una persona puede tener es la plata, es el metal, ¿sí? Es lo que tiene acumulado en la cuenta. Entonces cuidamos la plata, la guardamos en un banco para que nos genere intereses, nos esforzamos por usarla de manera sabia. Nadie anda tirando su plata por ahí al aire como, ok, saqué un fajo de billetes y me fui por Avenida General Rivera tirando billetes al aire. Nadie hace eso hoy. Cada uno se esfuerza por cuidar bien el dinero que tiene. A veces hasta tomamos cursos de finanzas para ser mejores administradores. Y no estoy diciendo que esto esté mal. Esto muchas veces es el reflejo de alguien maduro y sano en el manejo de sus finanzas. Pero yo considero que el recurso más valioso que tenemos es el tiempo. Y muchas veces ese no nos importa tirarlo por ahí. Desperdiciarlo, ¿sí? Gastarlo en cualquier cosa. Es valioso porque tiempo no vuelve. Parecerá ser que no nos importa tanto, que no estamos tan atentos de la forma en la que nosotros usamos, invertimos y sobre todo damos nuestro tiempo a Dios para que su reino sea visible. Anhelamos el cielo, por supuesto, pero es aquí y ahora donde hay mucho trabajo que hacer. Y nuestro tiempo en esta tierra, sé que a muchos quizá no les gusta escuchar esto, pero nuestro tiempo en esta tierra es un recurso limitado para todos nosotros. La cuenta regresiva ya empezó y un día ese cronómetro se va a poner en ceros. Y Dios nos va a preguntar, ¿qué hicimos con nuestro tiempo? ¿Cómo lo invertiste, Coco? ¿En qué lo gastaste? ¿En qué lo usaste? ¿Cómo lo diste? ¿A qué se lo diste? ¿A quién se lo diste? ¿Sí? ¿Vale la pena cómo usamos nuestro tiempo? ¿Honro a Dios con la forma en la que uso mi tiempo? ¿Tiene provecho la forma en la que estoy dando mi tiempo para el reino, para la iglesia, para el evangelio, para mi familia, para mi vida, para mis amigos? Este es Pablo, Efesios 5:16. En el contexto él está hablando sobre cómo debe ser la vida en el Espíritu. Alguien que vive lleno del Espíritu Santo, él hace esta advertencia, él dice, aprovechen bien el tiempo. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sí? 2 años estuvo Pablo con la iglesia en Éfeso y quería estar más tiempo con ellos. Él les dice, regreso a Jerusalén obligado por el Espíritu Santo. Pero él quería seguir invirtiendo de su vida allí en Éfeso. Él quería seguir compartiendo con esta gente, aprendiendo de ellos, enseñándoles a ellos, mostrando amor, paciencia. ¿Sí? No se le ve quejándose por esto. Él sabe que lo está dando a la causa más hermosa de todas, dar testimonio del evangelio de la gracia del Señor. Por eso lo da gustosamente, ¿sí? A veces nosotros pensamos en dar algo de tiempo a muchas de tantas cosas en las que podríamos estar involucrados y nos rascamos la cabeza y preguntamos, bueno, ¿cómo afecta eso mis otras actividades? ¿Sí? Si doy tiempo aquí, ¿cómo afecta mis otras actividades? Claro, es que en las otras actividades, dar de mi tiempo a veces me regresa algo a cambio, ¿sí? Dinero si se trata del trabajo, gratificación si es hacer o ver algo que nos gusta. Pero cuando se trata solamente de ir a dar sin recibir algo a cambio, cuando se trata solamente de escuchar a alguien, de abrazar a alguien, de pasar tiempo con alguien, de hacer algo que quizá no me gusta mucho, pero sé que estoy ayudando a esta persona en algún área de su vida, allí lo filtramos de manera distinta, nos volvemos más, como más rígidos con la forma en la que filtramos. No sé si tenga tiempo para eso. Maravilloso lo que pasó ayer acá. Ver a esos hombres allí atrás que vinieron a dar de su tiempo, a servir, a cocinar. Me dice Gonzalo en la mañana, estoy aquí preparando el guiso de lentejas para Hierro con Hierro. Venía para la iglesia a servir a las mujeres con Ana y en el transcurso de la mañana me entero que están de aniversario. ¿Quién viene a servir a la iglesia el día de su aniversario? Un aplauso para Gonzalo y Ana por su aniversario. Que Dios los bendiga muchísimo. Y aquí vinieron, estuvieron con nosotros. cocinó la mañana, se vino para acá. Luego allí estuvieron todos recogiendo, limpiando las mesas, tirando basura. Ahí estaba Brunito, Albérico, Dieguito, Carver. Hermosísimo, la pasamos. Estaba Vinicius también. Eso es dar nuestro tiempo también de una manera desinteresada. Es un recurso valioso que tenemos. ¿Qué mejor forma que darlo para la extensión del reino de Dios? Y que otras personas puedan experimentar el abrazo de Jesucristo de una forma especial, sí. Ahora, esto es muy importante lo que voy a decir. La intención de un punto como este es que cada uno pueda atenderlo desde nuestra propia realidad, sí. No es la intención empezar a cuestionar cómo otros hacen uso de su tiempo. Digo esto porque este es un punto en donde rápido podrían saltar los lanzapiedras. Ah, pero es que aquel no tiene tiempo para mí y aquel no hace. No se trata de eso. No nos toca eso a nosotros, sí. Cada uno tiene que ser consciente de si la forma en la que está administrando su tiempo, el tiempo que Dios nos regala cada día, le honra a Él. Si hay convicción de eso en nuestro corazón, lo que la gente diga no es problema nuestro. Pero sí debemos ser sensibles y maduros para reconocer si el Señor nos está diciendo, hay que invertir un poquito más de tiempo por acá. Esa es la humildad de un corazón que dice, sí, Señor, entiendo, quiero ser obediente a esto, sí. Tiempo podemos dar, familia, y a todos nos regala tiempo el Señor cada día y podemos administrarlo de una manera que le honre a Él también. Número dos, además de nuestro tiempo, podemos dar de nuestros talentos también. Segunda T, aquí me refiero a aquellas habilidades naturales que todos recibimos al nacer, que van siendo pulidas a lo largo de nuestra vida. Talento para el arte, para el deporte, para la matemática, para la cocina. Allá tenemos a Jonita, que ahora está llevando un curso de chef. Ahí lo pueden seguir en su página de Instagram. Está haciendo unas cosas espectaculares. Esa es una persona que descubrió su talento y está puliéndolo para servir al Señor con excelencia también. Vamos a ampliar este punto un poco más, ¿sí? No vamos a incluir solo talentos, sino dones que recibimos de Dios a través del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Pastores, maestros, evangelistas, exhortación, misericordia, administración, ¿sí? Los pongo en este mismo punto, talentos y dones. ¿Por qué? Porque ambos son un regalo de Dios. Los pongo juntos porque ambos deben ser perfeccionados, deben ser pulidos. Y los pongo juntos porque ambos tienen en común que no nos fueron dados solamente para nuestro beneficio propio, sino que tienen la particularidad de que a través de ellos nosotros podemos bendecir y servir a otras personas. Para eso nos fueron dados. Primera de Pedro 4:10, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Sí. Volvemos a ver la historia de Pablo en Hechos 20. Él no solamente está dando de su tiempo a estas personas, sino que puso a disposición de estas personas su conocimiento, sus dones de maestro, de pastor, de evangelista. Nosotros podríamos dar tiempo y no hacer nada productivo con él. Pero podríamos dar tiempo y simultáneamente aprovecharlo para usarlo sabiamente, edificando a otros con aquello con lo que Dios nos ha equipado para su gloria. Allí es donde hay sabiduría. Voy a usar mi tiempo en aquello que soy bueno, en aquello que sé que Dios me ha dado un don, que Dios me ha dado capacidad, que Dios me ha dado talento. Como hablábamos el miércoles en casa, no es que de repente no vamos a hacer algo que se sale de aquel área, digamos, en las que nos sentimos capacitados por Dios. No se trata de eso, de volvernos arrogantes y decir, no, eso yo no lo hago, eso no me toca a mí. No, hay que servir a veces y tenemos que salirnos de nuestra zona de confort para servir al Señor. Pero La mayoría de veces no pensamos realmente si lo que estamos dando tiene que ver con aquel área en la que Dios me ha equipado, en la que el Espíritu Santo me ha capacitado, porque allí es donde verdaderamente podemos impactar, bendecir e influenciar las vidas de otras personas. ¿Cómo podemos ser efectivos nosotros poniendo a disposición de otros nuestros dones y talentos? Menciono tres cosas brevemente. El primero, sé que suena absurdo, pero es importante recordarlo. Somos más efectivos cuando descubrimos con qué nos ha equipado Dios. Es súper importante, porque este es el problema con muchas personas. Oyes mucha gente allá afuera diciendo, es que no soy bueno para nada. Es que a mí Dios no me dio ningún don. Es que a mí Dios no me dio ningún talento. No, eso es otra mentira. Eso no es cierto. Eso es una mentira. El problema es que quizá muchas veces no han descubierto cuál es su don, cuál es ese talento. O están haciendo algo que otra persona les dijo para lo que eran buenos, capaz para su beneficio, qué sé yo. Pero realmente no es esa el área en la que Dios quiere potenciar todo aquello con lo que les ha equipado. ¿Sí? Dios quiere usarnos. Eso es verdad. Somos parte de su cuerpo. Y por esa razón es que cada uno de nosotros desempeña un rol fundamental en el cuerpo de Cristo. Lo importante es descubrir cuál es, saber cuál es. Y una vez convencido, no importa, capaz hay que pulirlo, capaz hay que trabajarlo, capaz hay que desarrollarlo en el camino. Pero vamos, vamos para adelante, porque sé que esto fue lo que me dio el Señor y voy para adelante a partir de esto. Uno, descubriendo en qué me ha capacitado Dios. Pero número dos, importantísimo, somos efectivos cuando agradecemos a Dios por lo que nos da. Familia, no intentemos servir a Dios usando la vara de otros. No intentemos servir a Dios usando la armadura de otros. David se puso la armadura de Saúl, no habría logrado vencer a Goliat de ninguna manera con esa armadura. Aunque era grande, de metal, gruesa, fuerte, se la puso y dijo, no, no, esto no es lo mío. Se la sacó, tomó una honda y una piedra, pum, tiró al gigante. No podemos pretender servir a Dios con algo que no es para nosotros. Y muchas personas se pasan la vida intentando ser alguien que en realidad no son, despreciando lo que Dios les dio, envidiando a veces lo que Dios dio a otra persona. Y no hay nada más triste y frustrante que hacer algo a lo que nosotros no fuimos llamados por Dios, intentando dar algo de lo que no tenemos. Esto lo compartió Marita la semana anterior, es Pedro en Hechos capítulo 3. Ve a aquel lisiado ahí en la entrada del templo, le pide plata, oro. No vemos a Pedro desesperado buscando a correr, a ver a dónde saca un crédito, quién le presta, a quién le pide para darle plata y oro. Le dice, no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy. Y esta persona experimentó un milagro en su vida. ¿Qué nos dio el Señor? ¿Con qué nos equipó el Espíritu Santo? ¿Qué nos ha dado Él? Eso vamos a dar. Y vamos a darlo con gozo, y vamos a darlo con gratitud, y vamos a darlo con generosidad. Y tres, somos efectivos cuando perfeccionamos, cuando pulimos esto que Dios nos dio. ¿Sí? No hacerlo nos convierte en malos administradores, y eso es como enterrar lo que Dios nos dio, el talento, el don, la capacidad. Y se requiere mucha humildad también, para reconocer que hay áreas en las que uno necesita crecer, en las que uno necesita mejorar, en las que uno necesita trabajar para ser todavía más efectivos en aquellos dones y en aquellos talentos que el Señor nos ha dado para su gloria, porque entendemos que en primer lugar al Señor le servimos con excelencia. ¿Sí? Hay que trabajar los dones, hay que trabajar los talentos, hay que pulirlos para la gloria de nuestro Señor. Dos puntos. Podemos dar de nuestro tiempo, podemos dar de nuestro talento, y este es el tercer y último punto con este cierro. Podemos dar de nuestro tesoro, otra T, tiempo, talento y tesoro. Sí. Esto fue lo que Pablo hizo también. 34, 35, ya lo leímos. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Pablo la tenía clara, ¿sí? Pablo entendió que cada vez que él ponía recursos en sus manos, producto de su trabajo duro, él era hacedor de tiendas. Pablo sabía que Dios le estaba proveyendo para sus necesidades. Pablo tenía que comer, sí. Pablo tenía que vestirse, tenía que cubrir sus gastos, tenía que cubrir sus viajes. Algunas iglesias le ayudaban, otras no. Pero Pablo sabía que eso que Dios le proveyó era para bendecir a otras personas. Este es Pablo mismo en su segunda carta a los Corintios. Puntualmente en este texto él está estimulando a la iglesia a dar con generosidad, y aquí sí está hablando de recursos financieros. Y Pablo toma como ejemplo una iglesia, la iglesia en Macedonia, las iglesias en Macedonia, que no eran las más sólidas financieramente, eran iglesias súper carenciadas financieramente hablando. Esto es lo que le dice Pablo a la iglesia en Corinto sobre la iglesia de Macedonia. Le dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Dice: soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, ojo al 4, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Esto es loquísimo. Esta gente, la iglesia en Macedonia, no esperaba que les pidieran, ellos rogaban para que les permitieran dar de lo que tenían, sí, porque sabían que esto era un privilegio, que esto era una bendición, este era su gozo. Nunca se trataba de dar de una imposición, de una orden, no era una carga para ellos. Daban de lo que tenían y esta era su bendición. Y termina el texto, 2 Corintios 8:7. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, está encarando así a la iglesia de Corinto, le está diciendo: ustedes que sobresalen en todo, en su discurso, en su conocimiento, en sus lenguas, en su esto, en lo otro, en fe, en palabra, ta, 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 procuren también sobresalir en esta gracia de darse. Tesoros, ¿qué nos ha dado el Señor? Y sé que todos podemos voltear a ver y algo tenemos material que el Señor nos ha dado. No solo se trata también de billete, de dinero, ¿sí? Esta semana estábamos en el grupo pequeño en la casa de Juliana. Abrió las puertas de su casa. Eso es servir con los tesoros que Dios nos ha dado. Y ahí estábamos adorando al Señor, cantando al Señor, dándole gracias al Señor. Voy saliendo para el grupo pequeño, me llama Adrianita. Tengo que enviar una bandeja con canelones al grupo pequeño, pero no puedo desplazarme. ¿Podrías pasar a levantarlos? Tengo un auto. En ese momento nada me costaba pasar por lo de Adri, por los canelones. En otro momento capaz que le habría dicho que no, pero allí podía, ¿sí? Es cuestión de ver qué tenemos, qué nos ha dado el Señor. ¿Qué recurso puso Dios en mi mano, a través de lo cual Él quiere que yo hoy bendiga su cuerpo, bendiga a otros y haga su reino visible acá en la tierra? ¿Sí? ¿Sabe qué era la diferencia de Pablo en comparación con nosotros muchas veces? Pablo tenía claro que él delante de Dios era solamente un administrador. Muy diferente al pensamiento cultural de este tiempo, donde nosotros nos creemos dueños de las cosas. Nadie me lo saca. Una persona, un trabajo, un ministerio, un lugar geográfico, una posición. Y cuando aparece Dios tocando la puerta de nuestras vidas, diciendo: hijo, hija, dame. Ah, cómo cuesta. Cómo cuesta. Necesitamos cambiar la mentalidad. Nosotros no somos dueños. Nosotros solo somos administradores de las cosas que le pertenecen al Señor. Él es el dueño, Él hace lo que quiere con lo que tiene, porque le pertenece, porque todo es suyo. El administrador se encarga de cuidar lo que le pertenece al dueño. Y en el reino de Dios, este reino que para el mundo es al revés, el dueño es uno solo, se llama Jesucristo. A Él fue a quien se le dio autoridad sobre todas las cosas. Él fue el que compró la iglesia con su preciosa sangre. Él es el dueño de todo el oro, de toda la plata. Él gobierna sobre las naciones. Nosotros, a nosotros solo se nos da para que administremos sabiamente y su voluntad sea hecha en la tierra de la misma forma en la que se hace en el cielo. Cuando entendemos esto, la pregunta a Dios siempre va a ser: papá, ¿cómo quieres que usemos lo que nos has dado, Dios? Deja de ser mi tiempo, mis talentos, mis tesoros, para ser su talento, su tiempo, sus tesoros, que por gracia nos ha dado en administración. La esperanza para nosotros, como dice Lucas 16, es que a quien es fiel administrando lo poco, quien entiende que eso que tengo en mi mano no me pertenece, es tuyo, Señor. Ayúdame a administrarlo con gratitud, con generosidad, con fidelidad. Dice la palabra que quien es así también va a poder ser fiel en lo mucho. Ese es nuestro aprendizaje. Que cuando nosotros somos fieles administrando lo que Dios nos da, Él, que Él es el dueño de todo, Él que conoce todo, Él que ve todo, no va a tener problemas de poner a nuestro cargo cosas mucho mayores. No caigamos en el error, familia, de pensar que me pertenece, que es mío. Le pertenece a Él, todo es de Él, sí. No puedo decir que este tiempo ha sido fácil para nosotros. Ya son casi 6 años y medio sirviendo acá a Dios en Uruguay. Hemos visto su fidelidad en muchas áreas de nuestra vida. Y muchas veces gente nos ha hecho comentarios, mismo gente de acá, local, que nos dice: pa, aquí es muy difícil porque la iglesia es muy poco generosa. Cada vez que escucho eso, yo tengo que mirar al cielo y decir: gracias, Dios, porque esa no ha sido nuestra experiencia. Pau se ha caracterizado por ser una iglesia generosa siempre, y hemos visto a Dios obrando a través de cada uno de ustedes, que dan a veces más de lo que tienen y pueden, de su tiempo, de sus talentos, de sus dones, pero también de sus recursos. Mi oración es que podamos seguir por este mismo camino, que no aflojemos, que no nos creamos esas mentiras que nos susurra el enemigo a veces: no tienes nada para dar, no puedes dar, no sirves para nada, no eres bueno, no tienes, eso es muy poco. Sino que podamos seguir perseverando en esto, recordando que la verdadera bendición no está en recibir, sino más bien en dar. No importa si para el mundo no tiene sentido, no importa si eso es una locura, no importa si alguien dice eso es muy poco, la actitud del corazón es lo que marca la diferencia cuando nos disponemos a dar desde aquí, desde nuestro corazón, para darle a Él la honra y la gloria que solamente Él se merece. Terminamos orando. Les invito a que nos pongamos de pie. Señor, hoy queremos darte gracias porque si hay algo de lo que cada uno de nosotros podemos ser conscientes hoy acá, Señor, es de tu fidelidad, Dios. Es que te hemos visto, Señor, tantas veces dándonos más de lo que necesitamos muchas veces, Dios. Superando nuestras expectativas, sorprendiéndonos, papá. Gracias, Dios, porque has estado en las buenas y has estado en las no tan buenas, Señor. Has estado, estás y estarás por siempre, Señor, porque tú no nos abandonas a pesar de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque en ti encontramos un amigo fiel. En ti encontramos un pastor, un salvador, un amigo, un confidente, Señor. Nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestro Señor, nuestro gobernador. Gracias, Señor, por confiarnos tus recursos, siendo a veces tan malos administradores, papá. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos sido malos mayordomos, Dios, si hemos tirado nuestros recursos de tiempo, mal usándolos, Señor, tirándolos por ahí, papá, como si no tuviéramos que dar cuentas por esto. Te pedimos perdón, Señor, si hemos enterrado los talentos que tú nos has dado y los dones, Señor, con los que nos ha capacitado tu Espíritu Santo, Señor, pensando que no soy bueno, o que no tengo tiempo para eso, o que ya hay alguien haciéndolo, hay alguien que lo hace mejor, Señor. Hoy yo quiero pedirte, Padre, que soples vida en todos nosotros, Dios. Que aquello con lo que nos has equipado, Señor, esos dones hermosos, esos regalos que no se compran en el shopping, Señor, pero que tu Espíritu Santo nos da por gracia, Dios. Que hoy, Señor, tomemos la decisión de querer usarlos cada día para tu gloria, papá. Danos la fuerza, la sabiduría, Señor, para pulirlos y servirte cada día con más excelencia, con más amor, Señor, para tu honra y tu gloria, Padre. Que a través de eso que tú nos has dado, Señor, más personas sean bendecidas para la honra y la gloria de tu poderoso nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a desenterrar eso que hemos puesto allí en el fondo, Dios. Queremos usarlo para tu gloria. Queremos edificar tu iglesia. Queremos bendecir a otras personas. Queremos bendecir tu cuerpo, Padre. Somos parte de él y tenemos una función especial, Señor. No importa si somos pie, mano, dedo, oreja, nariz, ojo, no importa. Todas las partes del cuerpo son importantes, Dios. Queremos estar allí en obediencia, fieles en lo que nos has llamado, Señor. Fieles en lo que nos has pedido hacer, papá. Aun si ahora no vemos frutos, Señor. Aun si no recibimos reconocimiento de nadie, Dios. Aun si para la gente esto es una locura, esto es absurdo, esto no tiene sentido. Si esto es lo que tú quieres que hagamos, aquí nos vamos a parar firmes, Dios, para ser usados por tu Espíritu Santo como un instrumento en tus manos, para que tus planes sean llevados a cabo en la tierra, Señor. Y perdónanos, Dios, si en algún momento hemos creído que los tesoros que pones en nuestras manos nos pertenecen, Señor. Nada de lo que tenemos, Señor, nos pertenece, todo te pertenece a vos. Nosotros solo somos, Señor, los administradores a quienes quizás, Señor, se nos ha permitido por gracia que algo esté a nuestro nombre, algún título de propiedad, papá, por allí. Pero solo somos eso, administradores. Queremos cuidar lo que nos has dado, Señor. Cuidarlo, Dios, ser buenos administradores y usarlo siempre para tu honra y gloria, Señor. Recordando estas palabras de Jesús que nos recuerda Pablo en Hechos 20, la verdadera bendición, Señor, no está en recibir, sino en dar, Señor. Y cuando nos despojamos de lo que tenemos para dar generosamente, podemos estar seguros, Señor, que a nosotros nada nos va a hacer falta porque tú te encargas de suplir para las necesidades de tus hijos, Señor. Gracias por esta reunión, gracias por cada persona que vino hasta acá. La bendigo en tu nombre, Señor, su familia, su trabajo, sus finanzas, su tiempo, sus dones, sus talentos, sus tesoros, Señor. Úsalos para su gloria, multiplícales, Dios, en el nombre de Jesús. Que no falte nada en sus hogares, Dios. Potencia sus dones, Señor. Bendice el trabajo de sus manos. Aquello que tú usas para proveer sustento en sus mesas, bendícelos, Señor. Lo que hacen, que no falte comida, que abunde, Señor. Pero no solamente, Señor, para satisfacer nuestras necesidades, sino que a partir de eso podamos ser instrumento para bendecir y satisfacer las necesidades de otros. Gracias, papá. Nos vamos llenos para casa, Señor, desafiados por tu palabra, con ganas de seguir, Señor, aprendiendo de este reino que es al revés a los ojos del mundo, Señor. Pero es el reino más hermoso que hay, Señor. Porque no pone por encima nuestros propios intereses, Señor, sino que pone primero siempre los intereses de los demás, papá. Gracias, Señor, a ti sea la honra y la gloria siempre. Oramos estas cosas, Dios, en el nombre de nuestro Rey, Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.